Segunda de Corintios, el capítulo 1, y vamos a leer versículos 1 a 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pues si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vamos a pedir a Dios su ayuda en este mensaje. Padre, gracias por estos versículos de tanto ánimo y tanta consolación. Y te pedimos que en esta tarde que nos consueles con tu palabra y que nos enseñes otra vez las razones por las cuales sufrimos. Te pedimos, Señor, que podamos poner atención y recibir tu palabra en lo que tanto necesitamos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Algunas personas tienen una idea equivocada que los cristianos no sufren. O que no deberían sufrir, por lo menos, que nunca es la voluntad de Dios que un cristiano sufra. Pues hay mucho de esta enseñanza en las iglesias carismáticas de hoy en día. Iglesias que enseñan que un cristiano siempre debería disfrutar la prosperidad, que cualquier falta o enfermedad es por la falta de fe. Es porque muestra que la persona no cree suficientemente en el poder de Dios. Esta enseñanza es tan común en nuestro país, hermanos, que ha llegado a ser la norma en las iglesias cristianas en México. Pero esta idea de que un cristiano no debería sufrir, esta idea de que no es la voluntad de Dios que suframos, no es bíblica. Y fácilmente podemos probar que hasta los más grandes hombres de Dios, humanamente hablando, sufrieron. Abraham, José, Moisés, David, Pedro, Pablo, Cristo mismo. Podemos hablar de los hombres a través de la historia también. Y no vemos solamente ejemplos, sino también leemos claramente en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. So, hermanos, cuando un pastor o una iglesia enseña que un cristiano no debería sufrir, está negando la palabra de Dios. Básicamente está diciendo a su congregación que debería vivir impíamente, porque vivir impíamente es la única manera para evitar la persecución en la vida. No, hermanos, entendemos que muchas veces es la voluntad de Dios que sufrimos. ¿Me entienden? Es la voluntad de Dios que sufrimos. Leemos en 1 Pedro 3, es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. En el capítulo 4 de 1 Pedro también dice, así que los que sufren, escuchen, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Entonces tenemos que entender claramente la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, que a veces sus hijos sufren, que pasen por tiempos de dificultades. Es absolutamente esencial entender esto. En primer lugar, para poder rechazar la falsa doctrina de los predicadores de la prosperidad que son tan populares hoy en día, necesitamos estar firmes en nuestros propios corazones en nuestras propias creencias de este tema. Necesitamos también poder defender lo que creemos bíblicamente ante amigos y familiares que asisten a iglesias así. Necesitamos poder responder bíblicamente por qué esa enseñanza no está bien. Pero ante todo, y tal vez mucho más prácticamente, necesitamos entender este tema del sufrimiento para el bien de nuestras propias almas. Para que no estemos tan sorprendidos o afectados cuando Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas y en nuestras familias. Necesitamos poder responder la pregunta, ¿por qué sufrimos bíblicamente? No solamente de manera emocional y sentimental. La Biblia enseña que el sufrimiento es para nuestro crecimiento, el sufrimiento es para hacernos más como Cristo. El sufrimiento es para nuestra santificación. Esta enseñanza es clara en toda la Biblia. La hemos visto muchas veces mientras hemos estudiado toda la Biblia. Pero hay otra razón por la cual sufrimos. Hay otra razón por la cual Dios permite el sufrimiento en las vidas de sus hijos. Y tal vez es una que te sorprenderá. Sufrimos para que podamos ayudar y consolar a otros. Sufrimos para que podamos ayudar y consolar a otros. Es decir, claro, la razón más grande por ese sufrimiento es para que glorifiquemos más a Dios y para que seamos hechos más y más como Cristo, claro. Pero también sufrimos para que podamos consolar a otros. Es lo que nuestro pasaje de hoy nos enseña tan claramente. El Dios de toda consolación nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros en sus tribulaciones. Así podemos resumir esos versículos que hemos leído. El problema es que no es tan común para nosotros pensar así. Eso no es la primera cosa que viene a la mente cuando entramos en tribulación, ¿verdad? Normalmente actuamos de manera muy egoísta en nuestro sufrimiento. Dice, ¿cómo egoísta mi sufrimiento? Bueno, empezamos a sufrir. Nuestras familias empiezan a sufrir. Y nuestra primera reacción es enfocarnos en nosotros. Aislarnos de los demás. Dejar de tener comunión con otros. Solamente enfocarnos en nosotros y en nuestra familia. Y eso es lo más importante. Y por supuesto hay tribulaciones por las cuales pasas y necesitas pasar más tiempo con tu familia. No niego eso. O a veces lo que hacemos es autocompadecernos de nosotros mismos. O a veces sufrimos sin pedir ayuda. También es egoísta porque pensamos que podemos solos. Y no podemos solos. De hecho, si no pedimos a otros, si no decimos a otros que estamos pasando por sufrimiento, ¿cómo esperamos su ayuda? Y tampoco podemos ayudar mucho a otros en su sufrimiento si ellos nunca han visto a nosotros sufrir. Hermanos, ¿sí? ¿Me entienden? ¿No? Es decir, ¿correcto o no? Es muy difícil para nosotros recibir ayuda de una persona, una familia, que nunca hemos visto sufrir. Es muy difícil para nosotros pensar que esa persona me puede ayudar si yo pienso que nunca ha pasado por cosas difíciles. Y seguro, la persona ha pasado por cosas difíciles. Pero tal vez nunca ha compartido su tribulación con nadie más y por eso no sabemos. Y no confiamos mucho para decirte lo que estamos sufriendo porque pensamos que todo está bien en tu vida. Cuando obviamente no. Pues necesitamos abrazar nuestro sufrimiento. Permitir que otros ven cuando estamos sufriendo. Para que podamos ayudar a otros en sus tribulaciones. El Dios de toda consolación nos consuela en nuestras tribulaciones. Para que podamos consolar a otros en sus tribulaciones. Quiero que consideremos cada parte de esta frase. En primer lugar, vemos aquí en el versículo 3. Vemos aquí el tema del Dios de toda consolación. La primera parte. El Dios de toda consolación. Porque obviamente todo empieza con Dios. ¿Verdad? Todo empieza con Dios. Si vamos a poder ayudar a otros en sus tribulaciones, vamos a tener que sufrir nosotros. Pero primero necesitamos conocer bien al Dios que nos permite sufrir. Entender quién es, para que podamos confiar que Él nos puede consolar en nuestras tribulaciones, para que podamos aprender cómo consolar a otros en sus tribulaciones. Y por eso este pasaje toma todo el versículo 3 para describir a este Dios. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pues antes de cualquier otra cosa, tenemos que meditar aquí en quién es este Dios. Dice primero, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la más grande razón, hermanos, por la cual podemos recibir aún las pruebas más difíciles de su mano. Es la razón más grande por la cual podemos sufrir como hijos de Dios. Es la razón más grande por la cual podemos ser consolados por Dios. Porque nuestro Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que es un Dios de amor infinito, porque entregó a su Hijo por nuestros pecados. Él permitió que su Hijo muriera para que nosotros, viles pecadores, podamos tener la vida eterna. Esa descripción significa que es un Dios de gracia y misericordia infinitas, porque ha provisto una salvación que no es por nuestras obras, sino solamente por su gracia. Nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos. Vivió perfectamente, cumplió la ley de Dios para que pudiera morir, no por Él, no por sus pecados, sino por nosotros y nuestros pecados, sufriendo la ira de su Padre por nosotros. Él es nuestro amado Salvador. Y puesto que amamos tanto a Cristo por la salvación que Él compró por nosotros, también podemos amar a su Padre. Su Padre quien le mandó a nosotros para que podamos tener la vida eterna. También esa descripción de Dios como el Padre de Jesucristo es importante, porque es por medio de Jesucristo que nosotros confiamos que Dios entiende nuestros problemas y nuestro sufrimiento. Es muy importante. Dios no sufre. ¿Verdad? Dios no puede sufrir. Dios no puede ser afectado por fuerzas externas, porque si fuera así, no sería Dios. ¿Ok? Dios no puede sufrir. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios nos entiende cuando sufrimos? Por eso era tan importante que Cristo vino. Tomó la naturaleza humana. Llegó como ser humano. Porque como leemos en Hebreos 4, 15 y 16, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Cristo vino y sí sufrió. Cristo sufrió como ser humano. Y por eso, nosotros ahora, como dice aquí, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, tenemos la confianza de acercarnos a Dios Padre y a su trono de gracia solamente porque su Hijo vino y sufrió así como nosotros. Por eso podemos tener la confianza de que Dios sí nos entiende, porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo es este perfecto sumo sacerdote que vino y sufrió y ya nos entiende. Debe ser de muchísimo ánimo para nosotros leer aquí que este Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque significa que nos ama mucho y que nos entiende en nuestro sufrimiento. Después leemos aquí en el versículo 3 que este Dios es el Padre de misericordias. En el contexto podemos decir que es el Padre de compasión, el Padre de toda compasión. Así como leemos en el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y tenemos el texto tan famoso en Lamentaciones 3 que cantamos hoy. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Es el Padre de toda misericordia. Porque a veces no entendemos por qué Dios permite que suframos así. Necesitamos recordar siempre que es el Padre de misericordia. Que Él no nos permite sufrir tanto como merecemos naturalmente. que no nos permite sufrir más de lo que podemos aguantar en su poder, porque es el Dios de nuevas misericordias cada mañana, es el Dios de toda compasión. Finalmente, la descripción dice: es el Dios de toda consolación. Dios es un Dios consolador. Y debemos entender eso porque mandó Espíritu Santo, que se llama el Consolador. Entendemos que Dios no es un Dios cruel. Dios no es un Dios que nos deja sufrir sin estar a nuestro lado. Promete nunca abandonarnos, nunca dejarnos, nunca desampararnos. Dios está con nosotros en la tribulación y está con nosotros después de la tribulación, en todo tiempo consolándonos y ayudándonos. Fíjense, Dios es nuestra consolación en el sufrimiento. Su consolación y su misericordia no se ven solamente por medio de Él quitándonos del problema. Lo que estamos viendo, a veces Dios quiere que suframos por toda esa dificultad precisamente para que podamos ayudar a otra persona en el futuro. Entonces nunca debemos decir que aquí dice Dios de toda consolación, pero estoy sufriendo y por eso no es el Dios de toda consolación. No, no, Dios es el Dios de toda consolación mientras sufres. Es el Dios de toda consolación en medio de tu tribulación. No siempre va a quitarte la tribulación. Una canción de hace muchos años, creo, en inglés. A veces dice que Dios a veces no, que es la palabra, pero no tranquiliza la tormenta. Te tranquiliza a ti en medio de la tormenta. Es lo que está diciendo aquí. El Dios de toda consolación te consuela en tu tribulación. Después también mientras estás sufriendo. Y fíjense que dice que es el Dios de toda consolación. Todo tipo de consolación, todo tipo posible. No hay ninguna circunstancia, ninguna tribulación, ninguna dificultad en la cual Dios no tiene suficiente consolación para nosotros. En todo tipo. Él nos consuela. Si sufres problemas en la familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus papás, si sufres por problemas económicos, problemas de salud, si sufres problemas en la iglesia, es el Dios de toda consolación, hermanos, toda, sin ninguna excepción. Entonces, ahora que sabemos que nuestro Dios es un Dios de toda consolación, necesitamos pensar después en cómo Él nos consuela. Porque leemos en la primera parte del versículo 4, el cual, que se refiere a Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Okay? El Dios de toda consolación nos consuela en nuestras tribulaciones. En primer lugar, tenemos que considerar entonces, ¿cuáles tribulaciones? Pues nos dice aquí, ¿verdad? Todos tienen sus Biblias abiertas y están leyendo. ¿Qué dice? Versículo 4, el cual nos consuela en todas, no brinquen esta palabra, en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué tiene sentido, verdad? Es el Dios de toda consolación y por supuesto va a ayudarnos y consolarnos en todas nuestras tribulaciones, por supuesto. Otra vez, cada tipo, tribulaciones físicas, y Pablo sabía de eso porque al final de ese libro habla de su aguijón en la carne, que lo más probable fue algo físico en su cuerpo, sin duda. Toda tribulación incluye tribulación física, con tu cuerpo, con tu salud. También puede incluir otros tipos de tribulaciones, tribulaciones emocionales, como la depresión, como el estrés. Tribulaciones espirituales, sobre todo como persecución, como la tentación de nuestra carne y del mundo. Somos tentados de muchas maneras y sufrimos de muchas maneras también, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pero hermanos, todos estos tipos de tribulaciones son necesarios. Por el contexto que vemos este pasaje, son necesarios porque si vamos a consolar a otros en varios tipos de tribulaciones, entonces nosotros también tenemos que pasar por varios tipos de tribulaciones. Por medio de esas tribulaciones glorificamos más a Dios, crecemos para ser más como Cristo y podemos ayudar a otros. Obviamente no nos gusta sufrir, y mucho menos sufrir mucho. no nos gusta sufrir varios tipos de tribulación. Tal vez dices, no, uno es suficiente, ya no puedo con más que uno. Pero un autor dijo una vez, una vida de comodidad es normalmente estancada. Son aquellos que sufren mucho y que experimentan mucho de la consolación del Espíritu Santo, que viven mucho. Podemos agregar que pueden ayudar también a muchos. Entonces, en esta parte de que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, vemos primero que son todos tipos de tribulaciones. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros en sus tribulaciones. Pero la otra pregunta en cuanto a este punto es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios nos consuela? ¿Qué hace? Pues en primer lugar, como ya vimos, nos consuela con la creencia de que Él está a nuestro lado, que nunca nos va a abandonar. La presencia de Dios es suficiente consolación. Y hermanos, Él siempre está con nosotros porque el Espíritu Santo, el Consolador, mora en nuestros corazones. Siempre está con nosotros. Dios también nos consuela con sus promesas, que son perfectas y siempre cumplidas. Y una de las más populares es lo que también cantamos hoy, Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo que dije antes, el siguiente versículo nos dice que eso es para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Es decir, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué es este bien? Ser hechos como Cristo. Dios nos consuela con ese tipo de promesa, porque aún en el sufrimiento entendemos que es para nuestro bien. Todo sufrimiento es para hacernos más como Cristo. Dios también nos consuela por medio de darnos la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no se basa en nosotros. No es una paz que está basada en cómo nos sentimos en el momento. Es una paz basada en quién es Dios, en lo que ha hecho, en la confianza de que el Dios soberano no puede hacer nada malo ni incorrecto. No puede. Por eso podemos tener paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si pasa tu paz en ti, en tus emociones o en tus circunstancias, va a ser una paz muy inestable. Necesitamos la paz que sobrepasa todo entendimiento porque es una paz basada en Dios, que no cambia y no puede cambiar. Así podemos ser consolados en nuestro sufrimiento y aflicciones. Dios también nos consuela por medio de proveernos con el poder y la gracia suficientes para aguantar y vencer la tribulación. Ven conmigo en este mismo libro de 2 Corintios y el capítulo 12. 2 Corintios y el capítulo 12. Pues aquí encontramos la experiencia de Pablo mismo en medio del sufrimiento. 2 Corintios 12, versículos 7 a 10. Pablo empieza a hablar de sí mismo, de su experiencia, de su historia. Y dice, empezando en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, esto describe a nosotros también. Estamos en la tribulación, estamos en el sufrimiento. ¿Y qué hacemos? Pues pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos quite el sufrimiento. Es la reacción natural. A veces lo hace. Pero a veces Él nos dice, como dijo a Pablo aquí, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso no es siempre la respuesta de Dios que queremos, ¿verdad? A veces queremos que Dios nos diga, ah, sí, yo veo que no puedes, entonces ya, te quito ese sufrimiento, te restauro. lo que tuviste antes. Pero Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. Primero, para glorificarle. Segundo, para crecer, para ser más como Cristo. Pero tercero, como hemos visto hoy, para que tú, después de pasar ese sufrimiento, tribulación, puedas ayudar a otra persona. Cuando Dios te responde, básate en mi gracia, mi hijo, ¿estás satisfecho con su respuesta? ¿O realmente prefieres otra? Necesitamos aprender a decir como Pablo, por tanto, de buena gana, fíjense, no fuerzas, dice, de buena gana me glorié más bien mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así, hermanos, es como el Dios de toda consolación nos consuela en nuestras tribulaciones. Pero Pablo no termina con esas verdades. Regresando a nuestro texto, en el capítulo 1, Pablo no termina así. Pablo no permite que seamos egoístas, enfocados solamente en nosotros cuando sufrimos. También nos dice, ¿por qué sufrimos? En parte sufrimos para que podamos consolar a otros en sus tribulaciones. Esa es la clave del pasaje. El Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a otros en sus tribulaciones. Entonces, fíjense en el hecho de que ese es el propósito, o por lo menos un propósito del sufrimiento. Dice, ¿para qué? Con este propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Este versículo 4 es tan importante para el cristiano. ¿Y saben por qué? Porque este versículo hace que tu sufrimiento tiene sentido. Hace que tu sufrimiento tiene sentido. ¿Cuántas veces has preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esa tribulación? Tú sabes que yo no puedo. ¿Cuántas veces tú has sufrido más, no solamente por la tribulación misma, sino también porque no tienes ni la más mínima idea del por qué de tu tribulación y sufres más? Pues aquí, hermanos, Dios nos dice, parte de la razón por la cual sufrimos es para que podamos consolar a otros en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tu sufrimiento tiene sentido. Vamos a ver cada parte. En primer lugar, fíjense en algo muy, es algo increíble. A veces uso la palabra mucho, pero eso literalmente sí. Dios nos ha dado a nosotros el privilegio y la responsabilidad de consolar a otros. Otra vez, Dios nos ha dado a nosotros el privilegio y la responsabilidad de consolar a otros. Nosotros, hermanos, consolamos a otros, no solamente Dios. Tal vez eso te parece muy raro porque dices, bueno, si tenemos el Dios de toda consolación, ¿por qué necesitamos que otros hermanos en Cristo nos consuelen también? Pues por la misericordia de Dios. Porque Él es suficiente, sin duda. Él es toda la consolación que necesitamos, pero Dios también entiende nuestra debilidad. Dios sabe que a veces necesitamos algo más tangible para nuestra consolación. Y por eso Dios nos usa a nosotros para consolar a otros. Obviamente, la consolación efectiva no viene de nosotros mismos, no es algo humano, no es algo que surge de nosotros. El final del versículo 4 es específico en cuanto a cómo ayudamos, en cuanto a qué consolación usamos. ¿Qué dice? Consolamos a otros por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, podemos dar abrazos en la iglesia, podemos marcar a la persona, podemos preparar una comida, podemos hacer muchas cosas, y deberíamos, ¿ok? Deberíamos, porque son demostraciones prácticas y tangibles por las cuales mostramos nuestro amor para con otros. Pero no podemos solamente consolar a nuestros hermanos de manera humana. Necesitamos aprender cómo consolar a otros en la misma manera en la cual Dios nos consuela a nosotros. Necesitamos aprender cómo consolar a la gente con la Biblia, con las promesas de Dios escritas, con un entendimiento de la paz de Dios y la confianza de Dios. Y hermanos, si podemos aprender a hacer esto junto con la consolación humana y tangible, si podemos hacer las dos cosas juntas, vamos a cumplir muy bien con nuestra responsabilidad. Pero tenemos que hacer uno o el otro. Tenemos o solamente consolar tangiblemente y no aprender cómo Dios lo hace, o oramos por la persona y no hacemos nada. Tenemos a esos dos extremos. Necesitamos una mezcla. Consolar a otros primero en la manera en la cual Dios nos consuela a nosotros, que es por medio de la palabra. Y después demostrando nuestro amor de manera práctica y tangible. Necesitamos hacer las dos cosas juntas. También fíjense aquí en lo que dice, que podemos consolar a nuestros hermanos, otra vez el versículo 4, en cualquier tribulación. Lo mismo que hemos visto en cada punto. Es el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a otros en cualquier tribulación. Es lo mismo a través de todo este pasaje. Todo tipo de tribulación, todo tipo. Pero aquí hay una aplicación muy importante. Esa es la razón por la cual una iglesia local es necesaria. Dice, pastor, ¿de dónde sacaste esto? No cada creyente sufre cada tipo de tribulación. Pero en una iglesia local es más probable poder encontrar una persona que ha sufrido de manera similar que tú y para ayudarte y consolarte. Por eso, este tema de la consolación es algo que hacemos no solamente individualmente, es también algo que hacemos juntos, como iglesia, como cuerpo, como hermanos. No es correcto hacer eso solamente en privado con otros, esa es parte. Y la otra parte es hacerlo como iglesia. O sea, hay personas que les gusta ayudar a otros personalmente, pero nunca participan en la iglesia. Entonces falta algo. Porque necesitamos a todos. Necesitamos enfocarnos y nuestros hermanos como iglesia local. Y en parte por eso necesitamos orar por esta pronta elección de diáconos, este tema que hemos estado estudiando en la clase, porque son los diáconos que son ministros de misericordia, como dice un autor. Son las personas que van a estar encargadas con la parte práctica de mostrar el amor y la consolación de la iglesia local a otros. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a diáconos y necesitamos a personas que se comprometen y participan en esta parte del cuerpo de Cristo. Y una cosa impresionante que vemos en versículo 5 es que cuanto más abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, más abundará también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y así es la manera en la cual podemos consolar a otros. Fíjense lo que dice el versículo 5. Porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Por qué quiere decir aquí aflicciones de Cristo que abunden en nosotros? Bueno, son las aflicciones como las que Cristo sufrió. No hasta la cruz, por supuesto, pero sabemos que Cristo sufrió en su vida aquí. Sufrió hambre, sed, cansancio, dolor en su cuerpo, sufrió rechazo, sufrió persecución. Y cuando nosotros sufrimos por Él, estamos participando en sus aflicciones. Como leemos en Filipenses 3:10, habla de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Es decir, es nuestra unión con Cristo que es la causa de muchas aflicciones. Pero es también nuestra unión con Cristo que es la causa, es la base de nuestra consolación. Y se abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Todo este principio también debería ayudarnos a sufrir. Mientras más suframos, más seremos consolados. ¿Alguna vez has pensado así? Dices, ya basta con la tribulación, Dios, porque ya no puedo. Pero en cada tribulación, hermanos, en cada sufrimiento, recibimos tanta bendición. Porque si estamos sufriendo por Cristo, vamos a también ser consolados por Cristo. Es lo que más queremos, ¿verdad? Mientras más suframos, más seremos consolados. Por eso no deberíamos quejarnos tanto de todo sufrimiento de nuestras vidas, porque está proveyéndonos con la oportunidad de ser consolados por Dios mismo. Pero también, como es el enfoque de nuestro texto de hoy, mientras más suframos, más seremos consolados para que más podremos consolar a otros. Otra vez, mientras más suframos, más seremos consolados para que más podremos consolar a otros. Y otra vez, lo que necesitamos. Lo que necesitamos en el cuerpo de Cristo, lo que necesitamos aquí en esta iglesia local. Más personas sufriendo para que sean consoladas, para que puedan consolar a los demás. Por eso, que demos gracias a Dios por las aflicciones y que le pidamos por más. ¿O no? Y parece muy fuerte. Pero otros entienden. Si recibimos más aflicciones, más seremos consolados. Recibimos más consolación de Cristo y podemos consolar más a otros. ¿Qué más queremos hacer, hermanos? Es por eso que estamos aquí. Para crecer y ser como Cristo y para mostrar este amor para con otros. Entonces, que demos gracias a Dios por nuestro sufrimiento, por nuestras aflicciones y que le pidamos por más. Es lo que quiero que sea nuestra oración como iglesia. No es una oración tan común, pero quiero que sea nuestra oración para mí, para nosotros juntos. Si podemos captar esas verdades increíbles de este mensaje, nuestra perspectiva va a cambiar completamente. Nuestras aflicciones sí tienen sentido, hermanos. Nos ayudan a enfocarnos tanto en... nos ayudan a no enfocarnos tanto en nosotros. Primero en Dios y después en otros. Cuando pasamos por tribulaciones y sufrimiento, nuestra primera respuesta nunca debe ser pensar y enfocarnos en nosotros. Primero en Dios. Primero recibir su consolación. Después pensar en cómo lo que estamos pasando puede ser usado para consolar a otros. Cómo podemos aprender para ayudar a nuestros hermanos también. Entonces, hermanos y hermanas, cuando estamos en tiempos de dificultad, cuando estamos en tiempos de aflicción, que siempre recordemos esta verdad. El Dios de toda consolación nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros en sus tribulaciones. Concluyendo, es lo que dice el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Cuando sufres, hermano o hermana, es para la consolación de los demás. Cuando Dios te consuela en tus tribulaciones, es para la consolación de los demás. Entonces, no te quejes de sufrimientos y tribulaciones, sino da gracias a Dios. Busca activamente cómo servir a otros de esta manera. Lo que necesita nuestra iglesia local. Necesitamos sufrir para ser consolados por Dios, para que podamos consolar más a otros. Vamos a orar. Señor Padre, te damos muchas gracias por tu palabra tan clara. Por un lado, queremos darte las gracias por siempre, siempre estar a nuestro lado. Eres el Dios de toda consolación. El Padre de misericordias, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, Señor, tenemos toda la confianza de que estás con nosotros. Que todo es para tu gloria, todo es para nuestro bien y para el bien de otros. Y es lo que más te queremos pedir en esta tarde. Que nos ayudes a reconocer parte de la razón por la cual sufrimos. Que nos ayudes a no ser egoístas en nuestro sufrimiento. Sino a entender que en parte es para que podamos ayudar a otros. Señor, lo que vimos al final de este mensaje es más, es la cosa por la cual necesitamos más poder y más ayuda. Darte gracias por las tribulaciones y pedirte por más. Señor, no queremos, porque no nos gusta sufrir. Señor, ayúdanos a poder orar así, para que podamos recibir más de la consolación de Cristo, para que podamos consolar más a otras personas. Ayúdanos como iglesia local a hacer eso, a mostrar este amor bíblico, tangible, poder consolar a otros en la misma manera en la cual tú nos has consolado a nosotros. Cámbianos, te pedimos, Señor, porque esta perspectiva es sobrenatural, no es natural. Es una perspectiva nueva para muchos. Transforma nuestras mentes, te pedimos. Transforma nuestro corazón para que podamos pensar así. Te damos gracias a ti, el Dios de toda consolación, por el hecho de que tú nos consuelas en toda tribulación. Ayúdanos entonces, Dios, consolar a otros en sus tribulaciones. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén.